Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Luis Patiño. ¿Quién? Dice el Guajiro Peña. Ya van a saber quién es. Radio Martí. Ya van a saber quién es, no se preocupe. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, y como le gusta las albóndigas a este muchacho.
Cuando vamos a arreglar este problema.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Delfín Coca, me están diciendo. Sí, hoy tenemos al Delfín Coca. Juanillo, ¿de dónde es Delfín Coca?
¿Quién es Juanillo?
No, Delfín Coca, te lo dije cuatro veces.
Bueno, si no es Juanillo, es de Calvarien. Pero de todas maneras, quería decirle a Juan que lo apreciamos mucho. Yo chisteo mucho con él, ¿sabes?
Ok, pero él no es el que está ahí hoy. Hoy es Delfín Coca. Bueno, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos. ¿Cuándo vamos a arreglar ese problemita?
Bueno, Rafael, hay un dicho muy famoso: hierba mala nunca muere. Desde el pleno corazón de la ciudad de Miami, JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes, aquí listo para la pelea.
Escuchando cerca del aeropuerto. Espero yo que esté cerca del aeropuerto, a lo mejor está en Detroit. Edenio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para el fanático número uno del equipo azul ahí en el Nacional Cerro, y siempre vivió ahí a dos cuadras latino, Delfín, Coquita. Y bueno, también
¿De
a...
¿De los azules de Mendares, Demio?
Sí, de los azules de Mendares, claro.
Latino, ese es al lado de donde del terreno Bobby Maduro, ¿no?
Así mismo, ajá, el latino. Bueno, latino no, el gran estadio de La Habana, en la barriga del Cerro.
Sí.
Y desde Hialeah, Florida, el hombre que siempre está tratando de progresar, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, un saludo especial para todos, y hoy estoy bien contento porque este es el cemento mío, pelotero cubano, que han hecho algo extraordinario por primera vez. Pero mi cemento está dedicado a Descarga Deportiva y después al final, porque así que dispara.
Repito, y hay buenas noticias del boxeo y de los cubanos, ¿eh?
Sí, vamos a tener una sección de boxeo. Coca y Cepillo, apunten ahí el orden de batalla: béisbol de las Grandes Ligas, Sultanes del Swing, baloncesto de la NBA, el Guajiro Peña, porque nada es perfecto en este mundo.
No tienes que hablar mucho porque hoy por el día solamente hay un juego que está terminando ya. ¿Qué te parece?
Cepillo, después del Guajiro Peña, boxeo, luego NFL, olímpicas y Put Me In Coach para terminar el programa con pelota. Así que, damas y caballeros, vamos a comenzar con el número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Como estaba diciendo en el noticiero de las 6:55, esta va a ser la jornada más completa, por decirlo así, que el béisbol ha tenido desde el primer fin de semana que arrancó. Solamente un partido fue pospuesto hoy hasta ahora por coronavirus: los Cardenales contra los Tigres del Detroit. El resto de los partidos o ya comenzaron, o ya terminaron, o se están jugando, o se van a jugar. ¿Okay? El único partido que ya terminó, los Mellizos de Minnesota, con su novena victoria de la temporada, derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 7-3. Yo les había dicho que Nelson Cruz fue el héroe de la jornada para el equipo de Minnesota en ese partido, con 3 hits y 2 carreras impulsadas. para Rosario, y también José Berríos, 6 entradas, 4 hits, 1 carrera, 3 boletos, ponchó a 6. El resto de los partidos los vamos a analizar más tarde cuando tengamos ya unas cuantas carreras y marcadores parciales. Caballeros, Minnesota está a punto de clasificar a los playoffs.
Sí, señor. Y Nelson Cruz yo creo que tiene un pacto como el de Dorian Gray, porque ¿no? cada vez está mejor.
Bueno, Pepito y Olímpico, y también Chambier Guajiro Peña me acaba de escribir, nuestro gran amigo José desde Barranquilla, ¿eh? Un abrazo para ti, muchas gracias, me dice, de que, dice, acá estamos muy contentos en Colombia por Urchela, Donovan Solano, y porque hoy subieron al pitcher barranquillero Luis Patillo, quien pertenece
Patiño,
a los Padres de San Diego, ¿eh? Así que Patiño, grande para Patiño, Colombia, y especialmente para la zona norte sí. y de ese país, de ese viejo país, para mí. Uno de los mejores países, me encanta Colombia y al Olímpico, por supuesto. El Olímpico es cubano-americano, colombiano. Bueno, y bueno,
vamos a tener que repartir un poquitico de los sueldos nosotros y mandárselo a Pepe Marenco allá a Barranquilla.
Si, Rafael, si tú te acordarás, yo comencé diciendo que este era el programa el favorito de Luis Patiño.
Correcto, sí, claro. No, y tú lo dijiste en el noticiero, también explicaste ya de Luis Patiño.
Correcto. Y quiero analizar unos numeritos más tarde cuando Chambi diga aquí un par de palabritas. Chambi, ¿cómo está la cosa por ahí?
Hay mucho... Todavía estaba analizando aquí las interesantes palabras del señor Derek Jeter, el cual nos ha pedido a la prensa que por favor tengamos compasión por nuestros jugadores que han sido afectados por un virus que no tiene otra cura que la de seguir su curso. Nuestros jugadores y entrenadores entraron en esto sabiendo que su salud estaba en juego. Chicos, la verdad que, además, yo por poco lloro cuando oí esto. Para mí.
Tienen 21 positivos. Casi el roster completo de un equipo.
Y no, espérate, y entonces, en ese viaje, aparentemente fue Michael Hill. ¿Para qué se gastaron el dinero en mandar a Michael Hill, chicos? Porque resulta ser que él dice que no hicieron nada malo, que se quitaron la máscara, pero que dos fueron a buscar chocolate, uno fue a buscar cigarro, otro fue a buscar, no estuvieron en nada espectacular, no estuvieron en orgías, no estuvieron en nada, pero fueron unos a salir a buscar leche, otros café, pero ven acá, si había un protocolo, ¿dónde están las grandes ligas? Lo que tiene que venir ahora es decirle, bueno, mira, esos jugadores que están ahí tienen 2 semanas extras para no jugar. Y tú por ser imbécil, te vamos a meter una multa. O sea, caballero, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta sí, cuándo señor. Se merecen lo que tienen?
Claro.
Es más, que los deberían hacer jugar con zurdos en el infield, vaya.
Sí, sí.
Esas son las cosas que
tienen que poner la primera base en la tercera.
Exacto. Porque esto es una burla, dice. Entonces dice, esto ha sido... Yo espero que esto ayude esto ha sido una llamada de atención para todos, no solo nuestro equipo, sino el resto del béisbol y los deportes en general. Mira, Derek Jeter, vete a Orlando, para que tú veas donde hay 30 equipos y no han habido casos de coronavirus. Individuos que supuestamente son más fiesteros que los peloteros, porque los peloteros no tienen fama de ser los fiesteros que son los basquetbolistas. Sin embargo, en basquetbol no hay nada. Nunca en mi vida pensé que iba a decir estas palabras. Como extraño a la administración anterior.
Sí, exactamente. Esto es increíble.
Increíble, caballero. Lori y Samson, los extraños.
Bueno, Loria se buscó unos centavitos ahí, ¿verdad? Olímpico. Más de 1,000 millones de dólares.
Bueno, no se busca los 1,000 millones, pero como es
esto, tírale 500 millones, un buen dinerito. Está para Francia, me dijeron.
Sí, no, él está esperando que lo nombrara el presidente embajador en Francia. Uh-huh. Y creo que está haciendo relaciones allá precisamente para eso. Lori es un hombre que se ha hecho rico no con el béisbol. Con el béisbol se ha hecho súper rico. Él se ha hecho rico con el arte. El arte que es un poco arriesgado, pero es una de las mejores inversiones que hay. Y él comprando y vendiendo arte, pues se hizo millonario. los dueños de los otros equipos lo hicieron multimillonario y nosotros lo hicimos billonario. Esa es la cosa.
Tú sabes que me da gracia porque hay tres empleados en los Marlins, no sé si todavía estarán, creo que sí, que por lo menos dos de ellos todavía estarán, que una vez yo dije en un show que yo tenía, saqué a colación cuando dijeron que Loria no tenía dinero, y yo dije de que Loria acababa de dar una donación de $40 millones a la Universidad de Cornell, que fue donde él fue, y lo supe porque me mandaron el escrito de la Universidad de Cornell. Y esos señores me llamaron a mi programa a atacarme para que yo me retractara lo que estaba diciendo. Y le dije, bueno, no, esto es bien fácil. Yo vivo en un país libre, demándenme. Pero asegúrense de que tienen la verdad, porque no solamente voy a ir en contra de los Marlins, voy a ir en contra de ustedes. No, nunca me demandaron, y yo estaba esperando la demanda. Porque tenía el papel frente a mí donde el señor Loria había donado $40 millones, efectivamente, en eso que dice Rafael, en obras de arte, que las había entregado.
Sí. ¿Ustedes se acuerdan cuando todos aquí en el Miami-Dade County, en el condado, tuvimos que votar por ese estadio? Bueno, yo en las dos veces yo voté que yo no quería un estadio aquí pagado por los contribuyentes. Porque yo sabía exactamente lo que iba a pasar, que nos iban a dejar ahí colgando, que se iban a ir estos dueños y nosotros íbamos a estar ahí con un estadio donde nadie iba a ir.
pero mira, Pepe,
Pepito, eso es relativo y bueno, personalmente yo conozco a Pineda hace muchos años, el famoso medio centavo. ¿Dónde está ese medio centavo, señores? Porque recaudar, por ejemplo, no sé, $800 billones, y tú coges el medio centavo ese es dinero, señores, ¿no?
¿Y sí, dónde fue para que Penela no tiene? Me debe decir lo siguiente, yo fui parte del medio centavo ese. Es más, aquí eligieron una junta hace un board, que le llaman aquí, una junta de directores, y a mí fue uno de los que eligieron. Eso fue a votación aquí, de todas las organizaciones de aquí. El único que mandó una carta renunciando, renuncié a eso, fui yo, porque por el uso que se iba a dar, y eso está ahí en el récord, okay. Penela prácticamente lo que era el alcalde, pero no tuvo que ver con esa fiesta. Penela primero no quería medio centavo, Penela quería
un centavo,
que es lo que hacía falta, okay. Sí. Hacía falta un centavo, con medio centavo no se arreglaba nada, pero con un centavo por un tiempo X se podía costear, okay, una serie de cosas aquí. Cuando pusieron el medio centavo que no alcanzaba, se lo gastaron en pagar deuda, repartirlo entre los distintos distritos para hacer cosas. Ahí nadie se robó el dinero, señores. La gente dice, no se lo roba. No, nadie se robó el dinero. Simplemente no lo usaron bien, ¿okay? No lo usaron bien el dinero ese.
Perdón, ustedes saben que el estadio no tiene nada que ver con este medio centavo.
Exactamente, pero como Edemio dijo, lo de esa cosa, y yo sé exactamente, porque fui parte de eso, qué es lo que pasó ahí, y pasó muy mal. Pero
bueno, una cosa, él no estaba citando a Penela, otro ejemplo.
Que, no, para defender a Penela, que tengo una relación muy muy estrecha con él desde que era un muchachito, okay. Pero Penela no tuvo que ver con esa fiesta. Okay.
No, pero es lo que básicamente lo que Demio decía, y Demio me puede corregir si estoy equivocado. Cada vez que este condado quiere plata de los contribuyentes, salimos perdiendo.
Pero, Pepe, fíjate, yo te voy a decir algo, y tengo que decir que voté en contra siempre, okay. Pero al mismo tiempo, para que una ciudad sea grande, tiene que tener tiene que tener teatro y tiene que tener terreno de pelota. Vaya, eso pues es una manera muy
simple.
Pero lo que yo te quería decir es lo siguiente. Tú te imaginas, a mí no me hubiera importado verle dado el dinero si aquí hubiera venido Tom Ricketts, o si aquí hubiera venido George Steinbrenner, o aquí hubiera venido el mismo, ¿cómo
ese
se llama?
Es el punto.
Ted
ese
Turner.
Es el punto.
Lo que desgraciadamente se lo dimos a dos bandidos. O sea, dos negociantes.
Hay otra parte ahí, Chambi, que sí es dolorosa. La gente del condado que negociaron eso, eran unos cretinos, totalmente, total y absoluto.
Totalmente.
Okay. Esa es la parte más dolorosa aquí, que esta gente se lo comieron vivo. Y lo que nos representan a nosotros, que le pagamos sueldo muy grande a cada uno de ellos, son unos completamente ineptos en eso. Eso, ninguno está ahí ya hace rato, ¿no? Pero nos dejaron entarabillados con ese problema.
Okay. Yo me acuerdo que una de las burlas más grandes, vaya, una de las cosas más estúpidas, fue un día que Samson se apareció con un sombrero de cowboy,
sí,
en San Antonio. Y dijo que San Antonio le estaba haciendo una gran propuesta y dijeron que ya Samson estaba,
sí,
haciendo el negocio. Y entonces subieron la parada. O sea, horrible.
No, exactamente.
Horrible.
Le hicieron la jugada de las tres chapitas le hicieron.
Sí, exactamente.
El enanoide este salió con un sombrero que era más grande que él en San Antonio, ¿no? Nos vamos para allá. Y aquí la gente dice, no va a ir el equipo. No sé qué. Okay, que van a cambiar para San Antonio por esto, muchachos. Sí, por favor.
Bueno, estamos de acuerdo. Bueno, imagínense. Claro, el béisbol de las grandes ligas se hubiera tenido que darle el visto bueno a una movida tan drástica como esa.
Total,
los Marlins de San Antonio.
Y que hubiera sido. Por eso se dejaron coger la baja. Pero, Pepe, hay otras noticias. Me acordé de ti en una.
Sí.
Ayer.
En una nada más.
En una me acordé de ti porque el equipo de los Medias Blancas han puesto en la lista de deshabilitados a Carlos Rodón, que aparentemente tiene problemas en el hombro. Y me pregunta, ¿será por el sobrepeso?
Por supuesto que sí.
Sí, que duerme, es que duerme de ese lado, ¿viste? Y se le y ha reventado el hombre con el pelo.
Caballero, quiero meter la sección de la NBA en el primer bloque, pero antes quiero pasar por la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Damas y caballeros, un día como hoy, en 1890, oyeron bien, nació en La Habana, Reino de España, Adolfo Luque. Correcto, oyeron bien, Adolfo
el
Luque.
El manager del Almendares, señor, que hizo historia en la liga de Cuba, en la liga profesional.
Íntimo amigo de Guajiro Peña, Adolfo Luque, porque son contemporáneos.
La pelota de Cuba hay que escribirla, cuando se escriba la historia en Cuba de la pelota, hay que escribir el nombre de Adolfo Luque.
Que fue el primer latinoamericano a estar en una serie mundial y además el primero en lograr un éxito en series mundiales. Primer latino, señor. Así que los cubanos estamos en todas partes. Y bueno, una historia muy grande este señor. Que como dice Pepito.
Papá Montero.
Sí, Papá Montero en el año 23 fue. O 22. Sí, deja ver. En el año, sí, 23. Ganó 27, perdió 6-1-93, quedó en primer lugar en toda esa cosa. Él en realidad fue un pitcher muy consistente, se pasó con Cincinnati la mayor parte de su vida, del año 18 hasta el año 29. Jugó después brincando, pero ya casi no pichó tantos juegos, ¿no? Esto tiene una característica muy interesante este hombre, junto con Mike González y otras estrellas de esa época, que jugaron en las ligas negras. Pero la gente está hablando de la discriminación, que Cuba, que no entienden la cosa. Las ligas negras mandaban sus mejores peloteros a Cuba, y ahí ganaban más dinero y estaban mejor que nadie. Yo eso lo he reseñado extensamente. Pero entonces, las ligas negras le dijeron a los peloteros cubanos, el que quiera jugar en la liga de nosotros, puede jugar, ¿ok? Hicieron lo mismo, se llevaron muchos de los mejores peloteros blancos cubanos a jugar en ellos, entre ellos Luque y Miguel Ángel González. Correcto. Es una cosa que hay que buscarse con una lupa aquí para que la gente sepa, pues naturalmente a los americanos ahora en esta etapa les sabe eso a chicharrón de cebo, pero en aquella etapa, que no lo han hecho ellos, pero en aquella etapa los vilipendiaban precisamente porque jugaban en las ligas negras y eran blancos.
Luque tuvo una carrera increíble. Él fue a dos series mundiales. Aparece como que fue a dos series mundiales. Según yo, que he hecho, para mí que él fue a tres ¿okay? Porque yo creo que él estuvo con el equipo de los Bravos el primer año. Él jugó y ganó juegos con ellos y apareció en el roster de... aparece en el roster que va para la Serie Mundial. Que haya jugado o no en la Serie Mundial es otra cosa. Pero todos los libros lo tienen a él como que solamente aparece en dos Series Mundiales, y yo he discutido eso, que no sé por qué. Cada vez que pregunto, bueno, ¿y por qué no lo tienen en la Serie del 14? Cuando les enseño me dicen, oye, es verdad, pero no ha habido nada. Él es un hombre, y luego como Manes fue muy exitoso, llevó la pelota a Cuba, y como dice Choli Naranjo, que era uno de los... Habían tres hombres en Cuba que lo único que le pedían al pelotero cubano que era firmado era que no dejara caer el nombre de Cuba en una desgracia, que eran Merito Acosta, Miguel Ángel González y Adolfo Luquez. Cada vez que un muchacho venía a jugar aquí a Estados Unidos o que firmaba con Joe Cambria y lo iban a llevar, y ellos lo hablaban, le decían, recuerda lo que vinieron delante.
Correcto. No nos avergüence.
Bueno, de forma oficial, Luque aparece, que bueno, estuvo presente en la Serie Mundial de 19, ahí fue cuando se enfrentaron, ¿no?, al Cincinnati y en aquella Serie Mundial contra Chicago. Y después con los Gigantes en el 33, ya Luque es veterano, y en total ganó un partido, okay, que fue, reitero, el primer latinoamericano y el primer pelotero que no fuera de Estados Unidos, sí, en ganar un partido, una Serie Mundial, y también estar presente en Clásico, bueno, de forma oficial en Facebook, referencia, aparece en dos Series Mundiales, 19 y 30.
Sí. Les repito que quiero tener sección de baloncesto, pero antes quería recordarle a los amigos que los Padres de San Diego ascendieron al pitcher Luis Patiño, que estuvo los últimos 3 años en las ligas menores, y le fue bastante bien. Tuvo efectividad de 2.35 en 234 innings lanzados, Luis Patiño, que recibió la promoción a la rotación de picheo de los Padres. No sé si va a la rotación de picheo por ahora o al bullpen. Los Cardenales de San Luis tienen un cubano que ellos están desde hace 2 meses, que están viendo si lo ascienden a las Grandes Ligas, Johan Oviedo, que a propósito, un muchacho que acaba de estar en Cuba hace 2 meses calentando, mientras aquí había una pandemia. Johan Oviedo se fue a Cuba, a La Habana, a entrenar, y los Cardenales lo pusieron a lanzar y le fue muy bien en la pretemporada. El único problema es que la efectividad de Johan Oviedo es casi el doble de la que tiene Luis Patiño, y los Padres no estaban en realidad ansiosos por ascenderlo, mientras que los Cardenales llevan hablando de Johan Oviedo 2 meses.
Así sí, que me acaba de señalar Marenco, ¿no?, de Barranquilla, de que al Eléctrico lo quieren mucho ahí en Barranquilla, y bueno, va a llegar muy joven a las Grandes Ligas, 20 años, no todo pelotero, señor, y él firmó hace 4 años con San Diego, tiene la posibilidad de llegar sumamente joven, con 20 años, estará cumpliendo en octubre próximo apenas 21 años, estamos hablando de un pelotero que, bueno, si da la talla acá en Grandes Ligas, tremendo futuro, me decía Marenco que tiene tremendo talento, y creo que cuando el equipo de los Padres lo lleva a Grandes Ligas, señores, es porque le han visto buenas cosas, y los números lo reflejan, como señaló Pepito.
Es el octavo pelotero colombiano en este momento que está en un roster de Grandes Ligas: Julio Teherán, José Quintana, Donovan Solano, Giovanni Urshela, José Alfaro, Harold Ramírez, Oscar Mercado y el señor Patiño.
Esto ahora lo que hace es impulsar a otros muchachos que jueguen.
Correcto.
Ok,
correcto.
Pelota, y van subiendo. Es la escalera de ir progresando, sí, en el béisbol. Así pasó en República Dominicana. Yo me acuerdo cuando en República Dominicana no tenía nadie en las Grandes Ligas, aunque yo era muchacho, pero no había dominicano en las Grandes Ligas.
No, ya Colombia va a tener a un total de 25 jugadores en Grandes Ligas. Bueno, Alfaro, los dos Cabrera, Castro, claro, Luis Escobar, Frieri está, bueno, jugaron también Jackie Gutiérrez, Dyson Herrera, bueno, un grupo grande, 25 peloteros colombianos.
Ya se están haciendo sentir.
La campanita.
Sí, la campanita, porque nos vamos con el baloncesto de la NBA. Playboy, arranque, muchachos, que solo tienen 4 minutos.
Bueno, Miami Heat le está dando con el cuero a los Mediarroyos, es decir, a los Celtics de Boston. Cuando faltan, están en el segundo tiempo, faltan 7 minutos y 20 segundos, está ganando, por lo que tengo yo aquí, 45 a 36 a los Celtics de Boston. A otros juegos que ya terminaron hoy, Brooklyn, los Nets le ganaron a los Bucks de Milwaukee 119-116. El equipo de Dallas, los Mavericks, le ganó 114-110 a los Reyes de Sacramento. Y el equipo de los Soles de Phoenix le ganó a los Clippers 117-115. ¿Okay? Eso es lo que veo aquí en la pizarrita.
Interesantemente, ayer hablamos de esto. Sí. El equipo de Brooklyn le gana a Milwaukee y Milwaukee sigue perdiendo. O sea, no le ha ido muy bien en la segunda, en esta mitad. Como dije, le faltan 2 jugadores, pero lo que los equipos están haciendo, están atacando ante tu copo, se están poniendo 2 y 3 hombres, y le están diciendo que me gane otro, pero no tú, y no han podido descifrarlo. Básicamente, la conferencia del Este ya está. Porque sí, en papel está el equipo de Washington, pero tuviera que ganar todos los juegos y los otros 2 equipos tuvieran que perderlos todos, cosa que no va a pasar. Sin embargo, en la conferencia del oeste, también digamos, hay que saber que solamente 22 equipos vinieron, 9 del este y 13 del oeste. En el oeste sí hay 2 que están más o menos ahí en su apogeo, pero los 2 equipos, el equipo de San Antonio y el equipo que es el equipo ahora que aparentemente ESPN está enamorado de ellos, el equipo de New Orleans, que ayer ganó el primer juego después de regresar y dice que están ganando espacio. Bueno, están a 3 juegos del último lugar y quedan nada más que 5 partidos, así que no sé qué tanto han ganado. Pero bueno, eso es porque ese es el nuevo equipo y la nueva estrella. Zion Williamson y el equipo de New Orleans. Y eso es, Pepe, lo que tenemos en la NBA hasta el día de hoy.
No tenemos un minutico más, así que...
Ah, tenemos un minutico más. Bueno, pues...
Bueno, Milwaukee se enfrenta a Miami el jueves a las 4 de la tarde. Pero esperamos que siga perdiendo Milwaukee.
¿Sí? Y déjame decirte una cosa, Miami le ha ganado las 2 veces que se han enfrentado, una en su casa y una aquí. Miami es uno de esos equipos que le juega bien, porque básicamente los equipos que le juegan bien son equipos pequeños, no equipos grandes. En los equipos grandes ellos se dan banquete porque tienen la rapidez, pero los equipos pequeños, y Miami eso es lo que le ha hecho. Miami lo ataca con personas pequeñas, a pesar de que Miami tiene un hombre que mide cerca de 7 pies y es un gran atleta, que es Adebayo. Sí. Y Adebayo, la última vez, la verdad que le ha puesto una sábana, le ha tirado una sábana ante Antetokounmpo. Todos los puntos ante Antetokounmpo han sido puntos que no han contado, como aquel que dice.
Sí. Okay, y estamos añorando a Hassan Whiteside, que viniera de Bayo, okay. Lleva entrada de Bayo, resultado con un tigre.
Ese es uno de los mejores cambios. El quitarse arriba a Whiteside fue, sí. Como se dice, es suma por sustracción. Sí. Le ha sumado al equipo. Y otro equipo que ha lucido bien es el equipo de Phoenix, los Soles de Phoenix.
Sí.
Es un equipo joven y hay que cuidar con ellos. Esto es una serie que yo no creo que la vaya a perder los Lakers, pero cuidado, ¿eh?
Bueno, ahí está la musiquita, damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero no se vayan muy lejos. Enseguida regresamos con el Guajiro Peña, su segmentico ¿Dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martín.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí,
siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Sí, señor, la batearon jonrón a Peña por el centro del... Hoy quiero este programa especial de Guajiro Peña dedicado a Descarga Deportiva. Y quiero decirle que en el año 1959 en Cuba llegó un virus que acabó con todas las cosas buenas, principalmente con nuestro béisbol. Y le voy a decir por qué, lo que teníamos. Había cuatro clubes profesionales en Cuba. El señor Miguel Ángel González, de La Habana, Bobby Maduro, Cienfuegos, Alfredo Pequeño, de Marinao, y el doctor Mendoza, dueño de la Mendare. Pero han pasado muchas cosas y yo quería mencionar algunas importantes que han sucedido después de todo eso. Algunos peloteros cubanos han puesto números increíbles. Vamos a empezar con Miñoso. En el año 51 fue el primero en un juego de estrellas con el Chicago White Sox, no hay duda de eso. Y también decirle que nosotros tuvimos un pitcher famoso que a la edad de 37 años debutó en Grandes Ligas y se llama Conrado Marrero, del 50-54, y tuvo un récord de 39 ganados y 40 partidos con una efectividad excelente de 3.67. Y también quería decir que el primer pelotero en participar en una serie mundial se llama Adolfo Luque. No hay duda de eso, son cosas que sucedieron en Europa. Pero yo quería seguir mencionando algunas de las cosas. El primer manager en Grandes Ligas interino, Miguel Ángel González, con el equipo de los Cardenales de San Luis, 38 y 40. Los dos primeros, esto es historia, Armando Marzán y Rafael Almeida con el Cincinnati en el año 11, debutaron jugando juntos. Y eso es interesantísimo, ¿verdad? Y el primer pelotero en la historia en debutar en Grandes Ligas, batear jonrones, ver campanario y jugar todas las bases, pichar a la azul y a la derecha, en Kansas City en el 63 y el 65. Eso es historia, ¿no? Famoso, lo disfruté. Primer pitcher en la historia que tuvo una efectividad en el año 64, Luis Tirán, 2.16 y 7 hombres en el Hall de la Fama, que baje Dios de ver. Pero bueno, también Tony Oliva, en el 63, 217 hits como novato. Nadie se va a acercar. Y ese mismo equipo, cuatro peloteros cubanos en una serie mundial. Zoilo Versalles, Oliva, Valdespino y Pascual. Y Versalles, el primer pelotero en nombrarse latino, el más valioso. Quería mencionar que el juego de estrella en el 15 innings, el señor Tani Pérez metió un jonrón para que la Liga Nacional ganara. Esto es historia. Pero eso, bueno, vamos a seguir la calle. Hoy te voy a coger un poquitico más porque esto es muy interesante, ¿sabes? Primer país en tener una academia de béisbol en el 52, los Cuban. Y en el 54, primer país que tiene un equipo de triple A, los Sugar Kings. Un pasito más, digamos. Y para seguir, quería mencionar que hubo un lanzador que no sé cómo lo hizo, pichó 70 juegos por primera vez en la Liga Americana, Miguel Fournier, en el 68 con Boston. Y si faltiera Paco, el primer pitcher latino en ser líder en ponchado, Camilo Pascual, en el 62 con 218. En el 45 se fabricó el Estadio del Cerro y se inauguró en el 46. Eso es historia. Si ustedes hubieran visto qué fenómeno aquello. Y la primera serie del Caribe fue en el 49. La Mendare ganó en el Estadio del Cerro y había cuatro equipos: Panamá, Almendares, Puerto Rico y Venezuela. El equipo, el pitcher, en ganar un sayón, Miguel Cuellar con el equipo de los Orioles. No se lo quiten, señores. ¿Qué clase de pitcher? Fue uno de los grupos de cuatro pitchers que tuvieron ganando 20 juegos. Yo quería mencionar muy cosas especiales que han sucedido en la pelota, y el Guajiro se le pierden los papelitos luego. No, pero él los encuentra. Quería decir que el primer país que tuvo un pelotero que jugó en la Liga Independiente, no lo puedo sacar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se lo estoy dedicando a mi gran amigo que falleció, Andrés Fleitas. Ese señor, no hay duda que fue uno de los primeros que jugó el béisbol Independiente. Así que ahorita le voy a decir por qué, porque tengo el papelito por aquí. Pero bueno,
muchas gracias.
Sí, Esteban Bellán fue en el año 1811. Primero inventar en tocar un bola. Yo quería decir que las cosas buenas que nosotros teníamos, no hay duda que son fenómenos. Y no puedo decir, yo participé con eso. Tengo el honor de haber conocido, ya viejo, un señor, y después quiero que el señor Rafael García Toledo me ayude a esto. Dimos de todo, Esteban Villán jugar, pero tuvimos un señor que yo pensaba que era americano, que se llama Ale Pompey. Ese hombre organizó el béisbol de los negros en la Monarca de Kansas City, hizo un equipo de cubanos y participó de scout con el equipo de los Gigantes, firmó Orlando Cepeda, le dijo a Perucho, padre, te lo voy a convertir en pelotero. Estaba lisiado, jugó lisiado toda la vida, y se convirtió en tremendo pelotero y está en
muy
la
bien.
Liga. Hoy quería decir, a terminar mi cementico, que esto es interesante porque yo pienso que la descarga deportiva, estaba mirando el otro día algo importante. La descarga deportiva, un señor que se llama Pepe Campo, conocido como Gambi. Señor Chambi, felicidades a usted y a ese programa deportivo, descarga deportiva, que fue por muchos años con dos compañeros tuyos. Felicidades. Y mañana tengo otra cosa interesante, Lacayo. Despierta que estás dormido, ¿ok?
Sí, sobre todo yo que estoy dormido. Bueno, vamos rapidito con el boxeo profesional.
Así que...
Edemio Chambi, adelante con vuestro segmento
multimillonario.
Bueno, estamos de regreso aquí en el boxeo. Vamos a compartir con Chambi, bueno, en general todos, el boxeo profesional. Como todos conocen, hasta hace un par de años Cuba llegó a tener a 7 campeones mundiales. En el 2019, ninguno. Pero bueno, ya al menos Guillermo Rigondot logró la corona mundial y la reconquistó el peso crucero de Cienfuegos, residente en La Habana durante muchos años, Junior Dorticos, y entrena aquí en Miami junto a Peter Roque, sería el zorro de la Escuela Cubana de Boxeo, con miras a la gran final de la Super Serie Mundial de Boxeo ante Mairis Briedis. Este combate debió efectuarse hace varios meses, fue cancelado 2 veces por la situación de la COVID-19 del coronavirus. Este virus comenzó en China en diciembre del pasado año. Y bueno, ahora están esperando que sea para octubre en Letonia contra Briedis en Riga. En su último combate derrotó a Andrew Tavita, el norteamericano, que tenía 17-0 y ganó el cubano de forma convincente. Y la gran noticia, señores, es que un peleador de matanzas, un yumurino, William Skull, quien tuvo una trayectoria bastante buena en el boxeo cubano, todavía una figura sumamente joven, tiene 28 años, va a regresar al ring tan pronto como este 28 de agosto. Va a combatir en Alemania, en Berlín exactamente, contra Matthias Ekelund. Combate pactado a 10 asaltos. Y bueno, ya él fue campeón del peso supermediano hasta 168 libras a nivel suramericano, porque él vivió en Alemania y después se fue con su promotor y su manager a Argentina. Y precisamente en Argentina le ganó a Sebastián Horacio Papechi para, reitero, ganar el título de América del Sur. Ahí en Argentina, bueno, realizó una serie de combates y hay que destacar que, bueno, la trayectoria ha sido muy buena de este matancero. Tiene 14 triunfos sin derrota, con 6 knockouts, rápido, piernas y manos. Y hay grandes posibilidades de que en un futuro no muy lejano, si es que gana el título mundial en las 168 libras, Cuba, a través de la historia, no ha tenido ningún título, no ha tenido ningún campeón mundial absoluto en la división de las 168 libras. Pero este muchacho pinta muy bien como futuro campeón mundial de las 168 libras. y con grandes posibilidades de subir al peso semicompleto. Su estatura es bastante buena para un semicompleto, y bueno, esperamos de que no en el 2020, sino para el 2021, le den una oportunidad al Yumurino William School y logre ganar un título mundial. Esta familia School de Matanzas ha tenido una gran trayectoria en el boxeo. Su padre fue campeón de Cuba y bueno, esperamos, reitero, una victoria School. ¿Qué te parece, Champi, este muchacho?
Edemio, por favor, yo quería, porque quería que Rafael García Toledo, que fue el que me dijo que ese señor era cubano y en el libro parecía que era americano, Ale Pompey, que haga un comentario cuando tú termines, ¿ok?
Bueno, no, claro. No hay tiempo para eso porque tengo que hacer mil cosas.
No, mira, no, lo que yo quería mencionar era que ya tiene contrario Juan Pablo Hernández. Le pusieron a Kevin Johnson y va a ser en agosto 22 allá en Alemania, sí, en Magdeburg.
Sí, el 22, y School que estará combatiendo el día 28 en Berlín.
Eso,
y los grandes cubanos ahí en Alemania.
Bueno, lo mejor que hicieron fue quedarse arriba, porque venían para acá, venían a Miami, se maleaban en Miami, y mientras que allá se quedaron en Alemania, y en Alemania siempre ha habido peleas. O sea, no es el dinero que se gana en Estados Unidos, pero siempre ha habido. Y el bloque, o sea, el antiguo bloque soviético, el boxeo es muy, gusta mucho.
Sí, yo conozco a Juan Carlos Gómez, bueno, fue campeón mundial juvenil, el primer cubano en ser titular en 200 libras en el peso crucero a nivel profesional. Reinó durante muchos años dentro del Consejo Mundial de Boxeo. Y bueno, precisamente él me decía, las veces que he conversado con él, yo hace años y pico que no hablo con él, con Juan Carlos Gómez, de ahí del Central no darse pegado a Artemisa, la zona esa de Guanajay y el Mariel, y me decía, cuando yo combatía en Alemania, ganaba tanto. Sin embargo, en el 2004, en la primera pelea que realicé en Búfalo, me pagaron casi cuatro veces más. Pero lo que pasa es que también, por ejemplo, aquí en pesos grandes, realiza una o dos peleas al año, sí, te pagan muy bien, pero en Alemania, en Europa puedes tener tres y cuatro combates, y básicamente te enfrentas con peleadores ahí del continente europeo, y es cierto, peleas más, te pagan menos, pero tienes más actividad, te mantiene más activo.
Por eso con muchos han quedado allá.
Bueno, muchísimas gracias, caballeros. A continuación, la sección olímpica de Rafael García Toledo. Perdón, Rafael, antes de que termine, queríamos tener una sección del fútbol americano, pero el Guajiro Peña se comió 7 minutos. O sea que no cabe el fútbol americano, nos vamos directamente a la sección olímpica.
Quería que yo siguiera hablando de su segmento, porque hay una cosa que hemos hablado 500 veces. Muy bien, hace muchos años, al principio de los Juegos Olímpicos Modernos, que empezaron en 1896, se practicaba una carrera, que es carrera a campo traviesa. O sea, lo que llaman cross country en inglés, ¿okay? Esa carrera no está ni en pista, ni en calle, ni en carretera. Es esto corriendo en el medio del campo, normalmente grandes distancias, ¿no? Esto y la última vez eso se celebró en los Juegos Olímpicos hasta el año 2024. O sea que los próximos Juegos que van a ser en París en el 2024, después al fin y al cabo si se dan estos de Tokio, van a haber 100 años de esos Juegos. Y la Federación Atlética Mundial, la antigua IAAF, ahora se llama World Athletic, o sea, Atletismo Mundial, está pidiendo retornar esa traer de nuevo esa competencia a los Juegos Olímpicos. Pero quieren traerlo esto mixto y en relevo, o sea, bien complicadito, en forma de relevo y mixto, con hombres y mujeres.
Mujer.
Y están diciendo que quieren llevar una distancia que corran, creo que son 2.5 kilómetros cada una. 2.5 kilómetros mujeres, 2.5 kilómetros hombres, y se alternan después
para que cada uno tenga que correr dos veces los 2.5 kilómetros y poner el factor de resistencia aparte de la velocidad. Esto se ha practicado, por lo menos el campo traviesa, no el mixto, en muchas cosas. Inclusive hay un campeonato mundial de esto.
Correcto.
Y se practica mucho. Y naturalmente, esta es la carrera de manigua más conocida. Cuando tú eres muchacho, tú corres en donde sea. Porque ahí te dicen, oye, aquí hay a la mata Guasima, vamos a ver quién llega primero. Y eso es campo traviesa. Okay, un buen corredor, que fue un corredor olímpico, dice Paul Tergat, okay, dice, bueno, eso es una carrera que hay que correrla con los dos ojos.
Claro,
okay. Claro. Te encuentras un hueco, una piedra, lo que tú quieras en el medio. Entonces se quiere que vuelva de esta forma mixta y de relevo en los Juegos del 2024, después que llevase aparecido 100 años de programa olímpico. Eso, el presidente de la Federación Mundial de Atletismo, Sebastián Coe, se está reuniendo con el jefe del comité organizador de París.
Y Rafael, perdona que te interrumpa, él corría esa carrera. Él era corredor de eso antes.
Claro, claro. Él corría a campo traviesa, Sebastián Coe, lo está empujando, ¿cómo? Evidentemente.
¿Cómo no?
Y él, claro, él es más conocido porque ganó la milla métrica, los 1.500 metros en la cosa olímpica, ¿no? Sebastián es uno de los amigos míos más antiguos que tengo en el olimpismo, ¿okay? Ha sido mi padrino en varias cosas que yo he querido estar y él me ha metido. Vamos a hablar de familia ahora, que yo no estoy metido en eso. Okay. Y es un hombre de primera. Yo he hablado muchas veces de él. Él fue un atleta tremendo. Después lo eligieron a la Cámara de los Lores. Lo armaron caballero, o sea que es Sir Sebastián Coe.
¿Cómo ganó?
Ajá. Y aparte de eso, él fue el que dirigió la candidatura de Londres para los Juegos 2012, que me invitó a mí, yo le conté a ustedes ya que fuera el asesor de ellos, y después fue el que dirigió los Juegos Olímpicos, jefe del comité organizador y después presidente del comité olímpico británico, y ahora es el presidente de la Federación Atlética. Okay, bueno, vamos a hacerle caso a la campanita y después hablamos otra cosa otro día.
Sí, porque todavía, Pepe, falta mucho de aquí hablar. Dime,
Pepe, solamente quiero decir que eso de campo travieso en Miami, o sea, Miami no, en Estados Unidos, es el primer deporte colegial que hay, o sea, el primero que empieza en el año. Si no hubiera habido pandemia, ya hoy en día estuvieran corriendo el campo travieso. Y el Colegio Belén en los últimos 12 años ha ganado 9 campeonatos estatales y creo que 2 nacionales.
Wow,
sabes que los jesuitas corren donde quiera.
Es una carrera bastante complicada porque es lomas, agua, piedras.
Sí, sí, exactamente. Y te busca.
Es como el escalón, hay que tener una preparación física increíble. Pepito, cuando lo permite usted brevemente, Naví Crismat, ese joven pelotero de Barranquilla, me dice José Ito Marenco, de que va a debutar de forma oficial este viernes con el equipo del San Luis. Él comenzó en el año 2012 con los Mex. A los 17 años llegó a tener 8-0 en sus 3 primeras series y bueno, ha estado también en la Liga de República Dominicana con Licey y estuvo con Culiacán en la última serie en la Liga Mexicana del Pacífico, así que mucha suerte. Otro colombiano, señores, llegando esta misma semana a la MLB.
Muy bien, ahora sí, Richie Pérez López, dame la musiquita, la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey. Put me in, coach. Tres cositas rápidas antes de pasar con los resultados parciales y finales de hoy. Un día como hoy, en 1985, Tom Seaver gana el juego número 300 de su carrera profesional, convirtiéndose en el pitcher número 17 en lograr esa hazaña, y fue nada más y nada menos que contra los Yankees de Nueva York, cuando Seaver lanzaba para los Medias Blancas de Chicago, Sí, y fue un partido excepcional, un six hitter, todos sencillos. Así que Tom Seaver, un día como hoy, en el 85, gana su partido 300.
El terrífico que hoy en día, pues lo ha, ya el Alzheimer lo tiene,
casi
lo tiene derrotado.
Y un día como hoy fue histórico, en 1921, la cadena de radio de Pittsburgh, KDKA, se convierte en la primera estación de radio en transmitir un juego de béisbol de pie a cabeza, los 9 innings, jugada por jugada, con lujo de detalle, cuando los Piratas derrotaron a los Phillies de Filadelfia 8-5, un día como hoy, en 1921. Ahora sí, damas y caballeros, ¿qué les parece si hablamos?
Pepito, con tu permiso, podía dar lo que hicieron los cubanos, al menos la mayoría ayer, ¿no?
Por supuesto que sí, ahí vamos.
Nick Castellanos disparó su quinto jonrón, está muy bien este muchacho cubano-americano, ya tiene 12 carreras impulsadas. Bueno, de los colombianos, hablé ayer de Urchela, conectó jonrón. En el equipo de los Medias Blancas, señora Luis Robert Moirán, el hombre proa de 3-1 con 12 anotadas, batea 3.50. Moncada, que regresó de la situación del coronavirus, disparó su segundo jonrón. Anoche muy bien, de 5-3, 2 anotadas, 1 impulsada, batea 3.51. Pito Abreu, también de la Perla del Sur, al igual que Moncada, de 5-2, su segundo jonrón, 3 impulsadas, 1 anotada. Y bueno, Yasmani Grandal de 4-1 con 1 impulsada. Un equipo que tiene también a los lanzadores Diego González y bueno, al gordito, como dice Pepito, que va a estar fuera de acción. Y hay otros equipos que también tienen 1 y 2 jugadores. Nelson Cruz sigue caliente, señores, tiene 14 impulsadas. Guillermo Heredia ayer lunes, de 3-2, una anotada por el Pittsburgh, pero necesita levantar su bateo. El Jun Murino batea solamente 188, y bueno, Soler 282, ayer de 3-1 con un boleto, y Arenado conectó su primer jonrón, impulsó 2, pero estaba teniendo muy poco el tercera base del equipo de los Rockies, el cubanito americano, no lo han Arenado, batea 235. Y bueno, Kiki Hernández, anoche por los Dodgers, de 1-0 bajó a 2.86. Adelante, Pepito.
No, que les tenía la alineación de los Marlins de hoy para ver si reconocen a mucha gente en la alineación de los Marlins. Porque uno nunca sabe. Les dieron el visto bueno, pero vamos a ver cuánta gente de Triple A pusieron. Jonathan Villar, primer bate, shortstop. John Berti, segunda base, segundo bateador. Jesús Aguilar, primera base, tercer bate. Corey Dickerson. Sí, Corey Dickerson, ya eso lo conocemos muy bien. Brian Anderson, tercera base. Logan Forsyth, bateador designado. Francisco Cervelli, el abuelo, el receptor detrás del plato. Lewis Brinson, el right fielder. Y Monty Harrison, el center fielder. ¿Qué les parece esa alineación, caballeros?
Bueno, es mala, pero la mayoría lo conocemos.
Sí, son bastante malas, pero Berti, segunda base. Bueno, por lo menos entre los que están jugando podemos sacar quiénes fueron los que tuvieron coronavirus. Me imagino que Rojas es el que tuvo coronavirus, el capitán del equipo, el hombre que iba a poner el que iba a llevar la voz cantante de la decencia del equipo, el hombre que dijo que él iba a enforzar y aparentemente no enforzó, porque sí. No lo vemos ahí, no vemos al Faro, no vemos a Rojas, no vemos a Gary Cooper. Y me falta un par de ellos.
Bueno,
así que
Alfaro fue el primero que cayó.
Correcto.
Sí.
Bueno, señores, Candelita, como dice Guairo Peña, Iglesias en el Baltimore, hoy no va a jugar, lo va a hacer como noveno Velázquez, el torpedero que está muy mal, 0.83, y Avispita comenzó muy bien con el equipo del Baltimore en la Liga Americana. Hay que buscar a ver qué es la situación que tiene Candelita e Iglesias, porque también faltó el otro día dos partidos. Quizás tenga alguna pequeña lesión, porque reitero, comenzó caliente, como sexto bate, lo bajaron al tercer turno, pero ya no ha jugado en dos encuentros.
Ahora bien, Edemio y usted, Pepe, y el Rafael. Olímpico, ¿dónde el misterio de los cubanos es el siguiente: ¿dónde está Jordan Álvarez?
Tú sabes que ayer iba a preguntar por eso, ¿no?
Ese es el misterio, porque está en la lista, no está ni siquiera en la lista de deshabilitados, no está en el equipo, está en el roster, o sea, no tiene preguntas, pero nadie habla nada. Inclusive le preguntaron al general manager, el general manager dijo que no, que era una cosa interna. Yo, en mi opinión, yo creo que debe estar lastimado, o sea, porque este equipo vemos que no está bateando. Han hecho carrera por Michael Brantley, que Michael Brantley está imposible, no falla, pero este equipo definitivamente necesita un bateador zurdo y Álvarez es la solución y no aparece. O sea, no está ni si, bueno, ya no puede estar en ligas menores porque este año no tenemos ligas menores, pero no han dicho nada de Jordan Álvarez.
Está muy, tú sabes qué, y aquí los canales locales y las revistas locales no dicen nada sobre él. Por ejemplo, Cibercuba no ha dicho nada en la lista de las grandes ligas. Es un misterio ahora.
Sí, sí. No dice nada porque no ha salido nada del equipo.
Ahora, de los jardineros activos ahora en el Houston están Brantley, Reddy, Springer, Straw y Tucker. Y de los jugadores de cuadro, bueno, Correita, Bregman, está Altuve, está Gurriel, Mayfield y Toro, ¿no? Sí, entonces, bueno, y de los lanzadores cubano-americanos y de Tampa, él comenzó básicamente junto ahí.
McCullers.
Ha aparecido José Fernández Díaz Clareño. Me refiero a Lance McCullers, todavía muy muy joven, el tampeño. Comenzó con Orlando, nuestro gran amigo allá en Tampa, el entrenador.
Ah, tú sabes que deberíamos de entrevistarlo a Chinea un día de estos.
Ve acá, Chinea, ¿cómo ha seguido? Porque
sí, yo hasta marzo, a finales de marzo, tuve la noticia de Chinea, que lamentablemente padecía de una enfermedad, de una penosa enfermedad, pero
exacto.
Yo estuve llamando al hijo muchas veces por teléfono y nadie me respondía. Y esa es una buena pregunta, y que hay que ver cómo...
Yo he estado averiguando
si quiere, ¿no? Que haya mejorado.
He estado averiguando y solamente silencio de lo que he oído.
Sí, no, yo he llamado al hijo y no me responde. Así que esperemos que se haya recuperado y bueno, lamentar esta penosa enfermedad. Hablando en plata, tenía cáncer.
Son una pena
por lo que... Ahora, Pepe, no te puedo dejar salir sin esta, Pepe. ¿Quiénes están en primer lugar en las grandes ligas? ¿Qué equipo tiene mejor récord? Rafael,
tú Yankees.
Tú no
Yankees,
he podido ser. Ah, los Yankees. No, nada más quería...
Una
para
los Yankees.
Para mi satisfacción.
No, yo
bueno,
sé,
los
yo
Yankees
sé.
Tienen 8 y 1. Ahora, hay otro equipo que, bueno, Minnesota tiene 9 y 2. Está muy bien. Y 8 y 2 el equipo de los Cachorritos. Son los 4
Minnesota
equipos.
Minnesota es el que más juegos ganado tiene.
Tiene 9 y 2 Minnesota.
Correcto.
Y lleva un total, bueno, en los últimos juegos lleva 5 victorias el equipo de Minnesota y 7 para los Yankees.
Pero acuérdate que Minnesota siempre, cuando vienen los playoffs, siempre son eliminados por los Yankees. Así que eso
sí,
todo
lo
no
negativo,
importa.
Sí. Lo negativo, el Pittsburgh tiene, archiva 6 derrotas en forma consecutiva, preocupante.
Sí. Oye, el Miami Heat en la mitad del juego está ganando 63-51 a los Celtics de Boston.
Correcto.
Ahí está la musiquita, damas y caballeros, acompáñennos para otro show mañana a las 7 p.m. de Alduro y sin guantes. En nombre de Rafael, de Chambi, de Demio, el Guajiro Peña, Richie Pérez López, el Cepillo Carrillo, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030. Los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kilohertz.